Déxeme que saúde a Martín Pauli. Martín, que tal? Moi bo día, benvido de novo.
Moi bo día.
Repito, reitero, ¿verdad? Oxe con este horario, sí, de forma habitual, para os seguidores da noite necesaria, 13.05, nesa última hora de combo de domingo, pois esta nova tempada de astronomía, na que seguro que imos aprender tamén moito. Oxe con tema, ademais, moi, moi, pero que moi pertinente, ¿verdade?
Sí, a ausencia de salvar a noite, de que salvemos a noite, ¿no? Mentres en España hai dous ministerios, que son os de Industria e o de Transición Ecolóxica, que teñen en marcha unha reforma da normativa de iluminación, que é unha auténtica calamidade, pois noutros lugares do planeta hai sinais máis esperanzadores en sentido oposto. Esta semana, onte mesmo, rematou o Congreso Mundial da Unión Internacional para a Conservación da Natureza, que é unha entidade non gubernamental, pero de moita importancia, unha entidade consultiva, observadora ante as Nacións Unidas. En este congreso se aprobou unha moción que o título, pues, di directamente Taking Action to Reduce Light Pollution, emprender accións para reducir a contaminación luminosa. Asume o compromiso de reducir a contaminación luminosa esta entidade tan importante, non? E está ben que así sexa, pero realmente para entender mellor a importancia desa decisión e por que a contaminación luminosa é un asunto que a conservación da natureza ten que ter en conta, temos un convidado fantástico, co que recuncamos, porque xa falamos con el hai uns anos, que é Ximo Baixeras, profesor da Universidade de Valencia.
Ximo, que tal? Bo día, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de
encantados hablar con vosotros. Nosotros, además de que, bueno, supongo que lo sabes, ¿eh? Estrenase temporada de nuestra sección, así que eres un invitado especial, sin duda, ¿eh?
Bueno, muy honrado, ¿eh? De esta figura tan importante.
Gracias, lo dicho, por acompañarnos.
Bueno, esta moción de la IUCN, de esta Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, no es una anécdota, es un salto enorme en la consideración de la contaminación lumínica como un problema ambiental.
Pues no te falta razón. La verdad es que la OICN, como tú bien has dicho, no es en realidad un organismo gubernamental, es decir, que no tiene capacidad legislativa. Lo que pasa es que es, digamos, la organización preocupada por la conservación del medio ambiente más antigua y es un órgano consultivo para Naciones Unidas. Es decir, que normalmente cualquier emisión de una opinión por parte de UICN suele tener, y más en Europa, una repercusión, incluso a corto plazo, bastante fuerte, ¿eh?
Sí, de hecho, por ejemplo, es la organización que elabora estas listas rojas de especies amenazadas, por ejemplo, que es una referencia, ¿no?
Es decir, las normativas europeas, americanas, en todo el mundo sobre conservación de especies, prácticamente lo que hacen es tomar las listas rojas que genera UICN, que tienen un fuerte componente científico, y las, digamos, hacen suyas, es decir, que las adoptan para dentro de la legislación. Porque es importante insistir en esto, la UICN es un órgano consultivo, no tiene capacidad para directamente generar legislación, pero tiene una presencia muy importante, es un órgano consultivo muy, muy respetado, ¿eh?
De hecho, tanto es así, por ejemplo, que en esta moción del Congreso es una moción, por ejemplo, avalada, apoyada por ministerios de algunos países que un poco más civilizados que los nuestros. Ahí está el Ministerio de Asuntos Exteriores francés, por ejemplo, impulsando una iniciativa contra la contaminación lumínica. Porque hay mucha gente todavía que sigue pensando que esto de la contaminación lumínica es un caprichito de los astrónomos y astrónomas aficionados, ¿no?
Pero no es así.
Muchos todavía, Ximo, sí.
No lo sé, verdaderamente la verdad, y bueno, el reciente proyecto de ahorro energético y para el alumbrado público, que también incluye la idea de evitar la contaminación lumínica, es una buena demostración de hasta qué punto pues puede haber malentendidos alrededor de la contaminación lumínica. Pero la contaminación lumínica es un problema de primer orden desde el punto de vista de la conservación del medio ambiente. No, se comporta es al nivel de, hoy en día podríamos ponerlo perfectamente al nivel de los pesticidas.
Pues que no está nada mal la comparación,
que
de todo
no
luego.
No está nada mal.
Por ejemplo, hay muchos grupos animales, aunque esto de los grupos animales en el ministerio no lo tiene muy claro, pero por ejemplo uno de ellos es el de los insectos, que son claramente damnificados por la luz artificial por la noche. Y los insectos, pues ahora quién piensa, a mí no me importan los bichos. Bueno, deben importarnos y mucho, porque vivimos y comemos gracias a ellos, ¿no?
Claro, La mayor parte de los insectos son de actividad nocturna y la evidencia que existe, por ejemplo, incluso pensando egoístamente, es decir, pensando en que vamos a ver cómo los insectos pueden, digamos, favorecer nuestra vida, pues la polinización depende de los insectos y la cantidad de información que ha venido acumulándose en las últimas décadas sobre la necesidad de la polinización, que es un problema de carácter prácticamente global, ¿no?, pues es abrumadora. De noche hay tanta polinización como puede haber durante el día. Por lo tanto, interferir con los insectos nocturnos es interferir al menos con el 50% de la polinización, lo cual representa un componente muy importante y una, digamos, una necesidad de cara a la agricultura, que es un reto también para mantener la población mundial, ¿no?
Pero no son solo los insectos, ¿no? Las aves, los anfibios, los murciélagos. Hoy por hoy es que realmente no hay prácticamente grupo animal que se libre del impacto de la contaminación lumínica de la luz por la noche y tampoco de la flora. Es decir, también las plantas y los árboles están afectados por la contaminación lumínica.
Claro, porque hay que pensar, es que esto hay que ponerlo en un contexto histórico, claro, prehistórico. Es decir, los seres vivos se han desarrollado en un medio. La Tierra tiene, pues, fases de noche y fases de día, ¿eh? Y esto para un astrónomo como tú es muy fácil de explicar, ¿no? Por lo tanto, esa adaptación está y es intrínseca a sus mecanismos biológicos. No, efectivamente, tal y como has dicho, lo que sería difícil es encontrar un grupo animal que se libre del impacto de la contaminación lumínica. Es decir, que si ponemos, digamos, la búsqueda en pasiva, nos va a costar encontrar un organismo que sea independiente, bien activamente o bien pasivamente, del impacto de la contaminación lumínica. Porque nosotros de noche lo que hacemos básicamente con el alumbrado público es llevar el día a la noche. Por lo tanto, eso tiene un impacto, tiene un precio. Desde el punto de vista medioambiental, que debemos intentar reducir al máximo.
¿Y eso aconsejaría que cualquier estrategia sobre iluminación, cualquier plan de iluminación, debería tener en cuenta el impacto ambiental y debería preguntarse, bueno, vamos a hablar con los científicos y las científicas que trabajan en este campo para que nos digan qué debemos hacer y, sobre todo, qué no debemos hacer? Y me temo que no sucede, ¿no?
No sucede. Aunque hay algunos experimentos interesantes de lugares, parques naturales y demás, donde se han tenido en cuenta esto y hay iniciativas en ese sentido. Debo decir que Europa, en ese sentido, pues es pionera en la inclusión de los programas de preservación del cielo como una medida de corrección de digamos, desajustes medioambientales, ¿no? Y hay muchos parques naturales que tienen normativas bastante exigentes en cuanto a la contaminación lumínica, ¿no? Que van en el mismo sentido de las exigencias astronómicas. Y tampoco en este sentido los astrónomos y los biólogos, pues, comparten, digamos, una carretera, ¿no? Un camino, que es el de reducir al máximo la contaminación lumínica. Contaminación lumínica no vamos no vamos a poderla reducir a cero, porque siempre vamos a tener una necesidad de algo de luz, ¿no? Pero sí que podemos reducirla tanto que prácticamente carezca de impacto ambiental. Esto lo podemos hacer. Tenemos la capacidad para hacerlo.
Nos quedan muy poquitos minutos, pero Ximo, además, hablaba Martín de esa necesidad, ¿no?, de salvar la noche. Y tú, que eres profesor, que estás en contacto con esas nuevas generaciones, con los universitarios, comentábamos también antes qué sensibilidad tenemos, ¿no?, y cómo ha cambiado. ¿Qué te transmiten ellos sobre la conciencia al respecto del impacto ambiental que tiene la luz?
Bueno, se sienten muy interesados y es un tema que les abre muchas veces los ojos, porque muchas veces esto no se ha divulgado, a lo mejor, en su formación en el bachillerato, pero lo captan inmediatamente. Es decir, que el estudiante inmediatamente entiende el problema y inmediatamente lo hace suyo. O sea que yo creo que en ese sentido los estudiantes, especialmente de ciencias ambientales, van a tener en el futuro seguramente que enfrentarse con el problema de solucionar en determinados ámbitos el problema de la contaminación lumínica y que van a tener esa sensibilidad, ¿eh?
Desde luego está claro que la astronomía y el medio ambiente tienen que trabajar juntos para resolver este problema, que además el interés es exactamente el mismo. Queremos exactamente lo mismo, que es menos luz por la noche para proteger el cielo nocturno, pero también para proteger la naturaleza nocturna. Sí. Y ahí nos queda bastante por hacer, ¿no? Tenemos que hablar más.
Y fíjate, introduciría la tercera cara del problema, que es la salud, ¿no?
Claro, sí.
Porque, en cierto modo, la iluminación nocturna también representa una alteración para nosotros mismos. Es que nosotros deberíamos vernos como animales y pensar que cuando se introduce un exceso de iluminación urbana, cuando la gente no puede dormir con las ventanas abiertas porque hay un exceso de luz urbana que le entra, eso también representa una agresión, ¿de acuerdo? Y es algo que hay que considerar dentro del esquema, ¿eh?
Bueno, la de casos, que podríamos comentar, ¿verdad, Martín? Muchísimos.
Bueno, pero es horrible, es horrible.
Pero además lo importante, lo que comentamos siempre aquí en esta sección, en este tiempo de astronomía de Radio Voz, es que al final también necesitamos, ¿no? Formarnos, conocer, saber, para después tener ese criterio y para discernir ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, hay cosas que están en nuestra cotidianidad día a día, los que no les damos quizás el valor que tienen, la importancia que tienen, y ese impacto ambiental de la luz es uno de ellos, ¿eh? Así que entre todos trabajaremos. Tenemos que dejarlo aquí porque tenemos que hacer un alto en nuestro camino, pero quiero de nuevo agradecerle a Ximo que nos haya acompañado en directo en este primer tiempo de Anoite Necesaria, primer capítulo de esta sección de astronomía. Él es profesor de la Universidad de Valencia y pues experto en este asunto, en este impacto ambiental que vivimos todos, que sufrimos todos, impacto ambiental de la luz. Ximo Baixeras, un placer, gracias por acompañarnos.
Y muchas gracias a vosotros por vuestro interés.
Un saludo.
Hasta otra.
Un saludo.
Martín, rapidísimamente, porque xa sabes, 1:05, temos que facer un alto no noso camiño, lembrar de novo, a pesada, volve a reiterar o que desde o próximo domingo, tempo de astronomía, tempo da noite necesaria, con Martín Pauli, xusto despois deste alto, non? No noso camiño, na nosa última hora, teremos a nosa cita semanal.
Exactamente, e vai a entrada que imos ter, porque de aquí a un mes imos estar en medio dun congreso estatal de astronomía, sí, sí. Por fin.
Comentaremos o próximo domingo. Gracias por acompañarnos.
Veña, chao.